varios necaxistas al Guadalajara. En vivo, una plática con el joven portero sensación del Veracruz, Sebastián Jurado. Chucky Lozano y sus compañeros del Nápoles se rehúsan a concentrarse como lo ordenó el dueño. Se cierra la cuarta jornada de la UEFA Champions League.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 6 de noviembre de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ayer venía volando de regreso el Monday Night y me pasaron la información de los tres necaxistas que van a Chivas. Ya está, es decir, Uriel Antuna, que lo comentamos hace como 10 días, ya está. 50% era del Santos, 50% del Manchester City. Chicote Calderón, Jesús Ricardo Angulo y Alexis Peña. Se va armando bien Ricardo Peláez. Yo pensaría que Memo Vázquez está tomando camino hacia la Perla Tapatía, ¿no? Ya con estas cuatro contrataciones te habla de que hay dinero en Chivas. Yo tengo mucha curiosidad de con quién van a firmar en la televisión su nuevo contrato, porque uno pensaría que parte de ese billete saldrá de la tele, ¿no?
Claro. Peña, muy joven todavía, de Sinaloa, estuvo en el Pachuca antes de llegar al conjunto del Necaxa y va al Guadalajara. Toño, qué gusto saludarte.
Igualmente, Beto.
En esta tarde también.
Igual, Beto, obviamente a John y a Diony. Normalmente así trabaja Peláez, ¿no? Llega un equipo y en los primeros días, a espera obviamente de que se confirme que esta información o que le haga oficial el agente de Guadalajara, pero suele ser así Ricardo Peláez. A los pocos días, pum, ya están las contrataciones, listos para pensar en lo que será la próxima campaña.
Exactamente, Toño y Dionisio, buenas tardes. Se sigue moviendo el marcador en el Mundial Sub-17.
¿Cómo estás, Beto? Saludo a John, a Toño, a la gente que ya nos escucha. Sí, México amplía la ventaja, se pone 2-0 y todo se perfila para que se vaya metiendo a la siguiente etapa de esta Copa del Mundo.
Exacto, Pizzuto había abierto el marcador y cae ya el segundo gol, como informa Dionisio. 2-0 está ganando la selección mexicana sub-17. Así que una caravana necaxista va a Guadalajara.
Y fíjate que
rojiblancos, a final de cuentas, los
y hay
dos.
Y hay que ver si falta un portero, Querían a Hugo y no está ahorita en el paquete. No sé si Chivas todavía va a buscar. Vamos a hablar con Sebastián Jurado en un ratito más, ¿no? Yo creo que Jurado tiene los días contados en Veracruz, porque la idea es que en la junta de dueños en diciembre reduzcan, desaparezcan al Veracruz. Me dicen que Fidel no ha pagado, es decir, ya se unieron, ya se dieron cuenta que es muy importante limpiar.
La joya más apetecible es el portero.
Sí. Que nos va a tomar la llamada. Jurado. Vamos a hablar en un ratito más con Jurado. Y la última de fútbol de estufa. Chepo de la Torre es el próximo nuevo técnico del Deportivo Toluca. Saldrá la Volpe y va a llegar Chepo de la Torre, porque eso es lo que quiere en estos momentos el dueño, don Valentín Díaz.
En el caso de Hugo, que ya destacabas, John, hay que recordar que su carta pertenece también a Rayados, ¿no?
Más por allá de
que
se complicaba.
Exacto, yo creería que va por ahí la cosa. Mientras puedas negociar con esos directamente con Necaxa, en el caso de Hugo González, pues no lo puedes hacer, porque más allá de que ahorita defiende la camiseta rayada, también rayada, de los Rayos, la carta pertenece a los regiomontanos.
Yo, la situación de Memo Vázquez, ¿no? Que ya anunció que no va a continuar con el equipo de Necaxa, ¿no? Sabemos que él está igual sentido, dolido, porque era para que lo hubieran hecho un ofrecimiento ya desde hace algún tiempo para permanecer en el equipo, nunca se lo hicieron, y por eso también como que no le gustó. Suena el tema de Guadalajara, pero si la salida de Necaxa, más allá de esa situación que les comento, es porque Necaxa difícilmente aspira a ser campeón, es una situación la que va a vivir por lo menos en los primeros torneos, si llega a Chivas, con el equipo de las Chivas. Entonces, es la parte que a mí no me termina de cuadrar dónde está la mejoría para buscar ser campeón, por ejemplo.
Pues yo creo que hay una buena mejoría económica, pensaría uno, ¿no?
Y estabilidad también, porque difícilmente Chivas va a vender a las estrellas como lo está haciendo Necaxa cada torneo.
¿Tiene estrellas?
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Jesús Bernal tiene más información en Guadalajara del arribo de por lo menos tres necaxistas. Adelante, Jesús, buenas tardes.
Saludos, Beto. Buena tarde para ti, para la gente que nos sintoniza y para todos ahí en la mesa. Así es, desde que se supo el tema de Ricardo Peláez, de inmediato se puso la vista en el equipo del Necaxa, donde había jugadores que interesaban al equipo del Guadalajara. Hoy ya está muy cerca, y digo muy cerca porque falta el acuerdo económico con los jugadores, que desean en realidad venir al Guadalajara, pero las directivas ya están acordadas para que llegue el equipo de Chivas, Jesús Canelo Angulo, Cristian El Chicote Calderón y también Alexis Peña. Estos tres jugadores que llegarán a reforzar la defensa central, lateral por izquierda y volante por izquierda de cara a la siguiente temporada. También no parará todo ahí, ya hace algunas semanas lo apuntaba John Sutcliffe, el caso de Uriel Antuna y su arribo al Guadalajara, pero también la directiva está tratando de cerrar el fichaje de Marco Fabián, que cada vez está más cerca de convertirse nuevamente en jugador rojiblanco. Así es que por ahora son las cinco cartas que tiene Ricardo Peláez cercanas a cerrarlas para que se conviertan en refuerzos de cara a la siguiente temporada, Beto.
En el saludo, Jesús, cuando se empezó a hablar de la posibilidad de Diego Alonso, se empezaron a nombrar jugadores como Eric Aguirre, como Víctor Guzmán y alguno más de Pachuca. Hoy, cuando se habla de la posibilidad de Memo Vázquez, pues justamente se habla de estos jugadores del Necaxa que ya serían un hecho. ¿Tiene que ver, de acuerdo al técnico que vaya a llegar entonces, que haya estado prácticamente en su último o penúltimo equipo?
No, en realidad no, porque antes de que comenzara a surgir todo lo del nombre Memo Vázquez, ya se tenía en la mira a estos futbolistas, al menos Ricardo Peláez así lo estaba trabajando, ¿no? Son elementos que interesan al Guadalajara. De hecho, Mariano Varela ya les había hecho seguimiento con antelación a estos jugadores y hoy deciden ficharlos por esa posibilidad que se da, ¿no?, de armar este paquete de tres futbolistas para que lleguen al equipo tapatío.
Jesús, John, buenas tardes. Tú siguiendo Chivas día a día, para ti, a partir del próximo torneo, ¿quién va a ser el técnico del rebaño sagrado?
Saludos, John, buena tarde. Hoy, por lo que me han comentado a este día, Luis Fernando Tena comienza a tomar rumbo para permanecer en las Chivas por varios factores que han confabulado a su favor. Primero, el tema de Mohamed, que lo quería Ricardo Peláez. Una vez que firma con Rayados, se diluye esta posibilidad por la necesidad de ir al Mundial de Clubes con el equipo regio. Luego, Diego Alonso, las pretensiones económicas que tiene este estratega no acomodan con el presupuesto de Chivas para la posición de director técnico y la negociación se ha trabado por esa situación, además de que se habla de que el Independiente de Avellaneda en Argentina ya ha levantado la mano también para fichar a este técnico. Y lo de Luis Fernando Tena tiene convencidos a los jugadores, les ha gustado su forma de conducirse con ellos y de trabajar, y la directiva ha comenzado a darle el visto bueno después de los resultados que han obtenido últimamente. Obviamente continúa en evaluación a falta de lo que ocurre en los últimos tres partidos, hoy contra Santos, luego contra Querétaro y en dos semanas frente al Veracruz, pero el tema de Luis Fernando Tena comienza a tomar mano en ese sentido, John.
Jesús, gusto saludarte. ¿Qué nos puedes decir del tema de la portería, que también mucho ha sonado? Se hablaba de Hugo, más allá de que juega en Necaxa, pertenece su carta a Rayados, y que además también en los últimos partidos, de pronto Toño Rodríguez ha sido nombrado hasta el mejor jugador del rebaño en varios de ellos, ¿no? Pensando en un hombre que además regresaron esta temporada para vestir la camiseta rojiblanca.
Saludos. Mira, lo de Hugo González era una intención al inicio, ¿no? También tenían los ojos puestos en él. Sin embargo, pertenece a Rayados y Rayados lo quiere de vuelta. Esto evidentemente complica cualquier tipo de negociación para traerlo. La intención de la directiva de Chivas a este día es poderle dar salida a Raúl Gudiño, dejar a Toño Rodríguez como titular, porque fuera de Hugo González tampoco el mercado es tan amplio para buscar otro cancerbero. Entonces parece que esa prioridad que había en un inicio de conseguir un portero se ha diluido tras la necesidad de Monterrey de regresar a Hugo González a sus filas.
Nada más, Jesús, siendo un poco reiterativo en el tema del técnico, ¿hasta dónde se va a dar tiempo Ricardo Peláez para decir, bueno, se puede hacer lo de Memo Vázquez o me quedo con Luis Fernando Tena o hay a lo mejor alguna opción bajo la manga?
Mira, una vez que Chivas quede eliminado, porque el periodo es muy corto, si el Guadalajara no va a liguilla, que es lo más lógico por la serie de combinaciones que se tienen que dar, Chivas tendrá que estar reportando de regreso a los trabajos por ahí del 10-12 de diciembre, mientras la liguilla se seguirá jugando. Entonces Chivas termina, que está eliminado, y de inmediato tendrán que nombrar al cuerpo técnico para arrancar la pretemporada pensando ya en el 2020.
Oye, Jesús, en Guadalajara no se habla de... Ahorita estas imágenes que estamos viendo en radio y televisión de Ricardo Peláez está platicando con el flaco Tena. Es como romper protocolo cuando estuvo chambeando con el Cruz Azul. Es decir, ¿no les preocupa que la liga por lo menos diga algo? Digo, oye, tienes que hacerlo en privado. No puedes estar ya trabajando en otro equipo cuando tenías contrato en el mismo torneo. ¿Se habla de eso en Guadalajara o vale gorro que pasó?
Mira, al principio sí cuidaron mucho las formas y hacían todo lo posible para evitar sacar las imágenes de Peláez y de Mauri Vergara juntos o el día de la reunión con Diego Alonso. De hecho, no hubo, no existieron las imágenes a pesar de que estuvieron reunidos. Cuando es captado ya por las cámaras de televisión en el Estadio Akron, en el partido contra Tijuana, uniformado, ahí sí vino un consejo hacia Ricardo Peláez de ya no uniformarse. Y bueno, por eso aparece justamente como civil, ya platicando con Luis Fernando Tena. Que a final de cuentas, ya depende de la interpretación de cada quien. Él podría decir que estuvo charlando con él de amigos, aunque la realidad es que ya opera al 100 en el equipo tapatío, aunque no ha sido presentado. Entonces, la única recomendación, digamos, es que ya no porte el uniforme para evitar justamente ese tema.
Pues sí, pareciera que se pasan por el arco de, ya saben, el reglamento.
Jesús, gracias por la información.
Ahora, ¿el reglamento también aplica para los directores deportivos o solamente es para los directores técnicos? Porque ahí, o sea, si realmente no está dentro del reglamento, yo no le veo ningún tipo de situación, más allá de la ética moral o la cuestión moral.
La parte del tacto, ¿no?
Pero la parte que
creo que va por ahí, ¿no?
No deja de ser algo público la imagen que das. Hay que cuidar ciertas formas. A ver... Ricardo tiene toda la razón para decirle Cruz Azul, no quiero saber nada de ustedes, qué bueno que Chivas, se ve que le están dando las riendas, que va a tomar decisiones, él va a decidir quién es el técnico que se queda. Pero como imagen de liga en general, no se ve bien que alguien que estuvo trabajando todavía en este torneo, porque tú qué sabes si Chivas está jugando, que no es el caso, pero enfrentaría a Cruz Azul... Y le podría pasar información del equipo que acaba de estar, no sé.
O las propias contrataciones, ¿no? Se ha hablado y salió ayer Orbelín y dijo quiero seguir jugando en Cruz Azul, pero también salieron reportes de que gente de Cruz Azul estaría dispuesta a seguir a Ricardo Peláez hasta Guadalajara para la próxima
temporada. Lo que pasa es que ponte en el lugar también de Ricardo Peláez. Lo decía hace un momento también Jesús Bernal, es el torneo donde el parate es corto. ¿No? Donde hay corto tiempo para trabajar. No estamos hablando del verano, pero, donde hay mucho más tiempo, que tienes dos o hasta tres.
Pero a ver, meses platica en una casa.
Tres, cuatro semanas.
Pero no, mucho. Pero no lo hagas tan público. O sea, no te presentes en el estadio con la indumentaria del equipo. No, no vayas necesariamente al lugar de entrenamiento.
No,
esa conversación se puede tener en la casa club donde nadie te está viendo.
Y no sé si Ricardo sigue cobrando su contrato con Cruz Azul o no. Esos detalles que pasan, pero hay que cuidar la imagen. Sí, no, no se ve bien.
Vamos a seguir en ESPN Radio Fórmula.
El seguimiento de la Champions es patrocinado por Combustibles y Lubricantes Móvil. Tú también elige el movimiento.
De Guadalajara a Italia para preguntarte, Dani Martínez, buenas noches por allá. ¿Cuál fue el motivo de la rebelión de los jugadores napolitanos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte, estar con ustedes. El motivo es que ellos entendieron que hay una injusticia en el pedirles que se queden concentrados. ¿Por qué? Porque dicen que están jugando bien, han jugado muy bien muchos partidos, han sembrado muy bien, pero han cosechado poco, han marcado pocos goles, están coleccionando en este momento 11 tiros en los palos, han jugado partidos muy muy bien, sobre todo en la Serie A, pero no han conseguido la victoria, incluso han perdido partidos que tenían que ganar. Esto los pone en séptima posición, es decir, fuera de los puestos Champions, y los tiene a 11 puntos de distancia del líder. Esto es demasiado para la sociedad, para el presidente, que cuida mucho los balances y que sabe que no entrar en la próxima UEFA Champions League le puede costar costar carísimo a nivel económico. Y entonces quiso hacer una llamada de atención, decir, juntémonos, concentrémonos, quedémonos desde el lunes hasta el próximo sábado, domingo, y los jugadores lo entendieron no como un llamado de unámonos, sino como un reto, como una como marcarlos, señalarlos en la plaza pública como los culpables de un momento difícil en la Serie A. Como verán, en la Champions están muy bien posicionados, llegaron hasta el partido de ayer como líderes del grupo E y ahora están segundos con el empate a solo un punto del Liverpool, a quien tienen que enfrentar con la ventaja de que ya le ganaron en el San Paulo y con la ventaja de que, pase lo que pase, después tienen un partido con el último del grupo en el San Paulo. Por todos estos elementos sentían que en realidad no lo están haciendo tan mal y que era injusto este castigo y esta señalación en plaza pública, y por eso nació la rebelión.
Dani, brevemente, conocemos que Carleto es un técnico pro jugador, ¿no? Además de un hombre que sabe mucho de táctica, pero es muy pro jugador. ¿Cuál es el sentir del técnico ante esta situación delicada en la que lo han puesto?
Es difícil saberlo, pero está entre la espada y la pared, porque él se puso al lado de los jugadores en la conferencia de prensa de Champions diciendo que entendía a la sociedad, pero que no compartía la medida de la concentración. Se puso al lado de los jugadores. Ahora la sociedad, en el club, en el día de hoy, puso un comunicado que le pasa la responsabilidad al entrenador de todo lo que sea las concentraciones, como diciéndole, a ver si te haces respetar y con nosotros como empleador podemos tener respeto a través tuyo. Esta es una de las lecturas que se puede hacer. La otra lectura, brevemente te la digo, es que te damos la confianza, eres nuestro portabandera y tienes todo para poder negociar con los jugadores. Veremos si se trata de confianza, de desconfianza y si está en peligro el puesto de Ancelotti o no.
Dani, volveremos contigo después de este corte comercial. De regreso en ESPN Radio Fórmula con Daniel Martínez, John allá en Italia.
Dani, más allá de, sabemos los problemas y lo que decidieron los jugadores, pero ¿qué nos puedes decir de la actuación del Chucky? ¿Qué están diciendo en Italia después de que metió ese gol?
Es una pena que naturalmente la noticia de la rebelión o motín, como lo han llamado algunos medios aquí, haya quitado, por ejemplo, relevancia a las primeras planas en las que el protagonista es el Chucky Lozano. Ándale Napoli, ahí está el título con el gesto de potencia del Chucky. Y por ejemplo, aunque sí, naturalmente se lleva en otros periódicos, por ejemplo, el Mattino de Napoli, el tema de la rebelión se lleva Caos Napoli. Como ven, la foto que tenían preparada era la del Chucky. Esto es una pena porque él ha jugado un partido verdaderamente suntuoso. No solo ha marcado un gol necesario, fundamental. Imagínense lo que hubiera sido esa polvoriera si no hacía el gol del empate el Chucky Lozano. Y además tuvo otras dos oportunidades, un milagro del arquero, una pelota que se va sobre el travesaño por muy poco. En fin, un gran partido del Chucky Lozano que queda oscurado, naturalmente oscurecido por este acontecimiento de la no aceptación de los jugadores de Napoli de continuar con la concentración hasta el próximo domingo.
Dani, en el saludo, y sobre estos dos temas, puedo entender que el jugador sienta injusto, ¿no?, el tema de la concentración, pero al final de cuentas, es una instrucción, una orden del dueño, y al no obedecerla, le terminan restando poder e importancia al señor De Laurentiis. Uno, y dos, en el tema del Chucky, ¿había sido exagerado hasta antes de este partido las críticas que ya se tenía que comer por parte de la prensa y la afición?
la primera pregunta tiene que ver con que naturalmente que una empresa, uno que da el trabajo, tiene derecho a imponer ciertas reglas. Y esto está en el contrato colectivo de trabajo de los jugadores. Hay un artículo que especifica justamente este tratamiento y obliga a los jugadores a acatar este tipo de órdenes. Por lo tanto, yo creo que va a haber, si De Laurentiis se pone muy duro y si sobre todo Ancelotti no consigue traer las aguas a un lugar de normalidad, va a haber problemas graves, porque hay 7 jugadores los que han capitaneado prácticamente la revuelta, al menos 5 de ellos que han capitaneado la revuelta, que están sin contrato. Son senadores, son jugadores con ya mucha trayectoria en el Napoli y no han conseguido renovar sus contratos, y inclusive en lo previo ha habido declaraciones fuertes del presidente diciendo que se pueden ir a jugar a China tranquilamente si es que lo que quieren, para ganar más dinero. Por eso la situación, que parece haberse desencadenado en nada, de nada, en realidad tiene mucho trasfondo. Para contestar a lo segundo, sí, fueron exageradas aquellas críticas, habida cuenta de que el Chucky Lozano ha jugado titular prácticamente el 85% de los partidos, ha participado muchísimo en el juego, aunque si no en asistencias o goles. Y en la entrevista que le hicimos previo a este partido de Salzburgo al entrenador, Ancelotti nos decía que a él no le interesa para nada que haga goles, sino que cuando juega, como sucede, cuando juegan con el Chucky, el Napoli juega mejor, y eso es lo que le interesa, que juegue para el equipo, porque después sabe que con sus condiciones va a tener la oportunidad de conseguir lo que más se ve. El trabajo que hace es bastante oscuro en este momento, pero lo que más se ve es el gol, la asistencia, y eso está llegando. Y por eso creo que sí, como decías tú, fueron exageradas aquellas críticas, y hoy, por ejemplo, le dan un poco más del lugar que merece el mexicano aquí por lo que está haciendo en el Napoli.
Dani, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes por recibirme, como siempre. Un abrazo.
Buenas noches por allá. Cuando mencionó las aguas, pensé en el paladín de la hidratación que está aquí detrás de cámaras. Hace un año se anunció la intervención de la COFECE en los clubes del fútbol mexicano.
Aquel día, un invitado poco habitual tocó la puerta al fútbol mexicano.
Mientras el América entrenaba en la cancha 2 de Coapa pensando en enfrentar a Santos, en la puerta 1 se presentaba personal de la Comisión Federal de Competencia Económica, que traducido al español para que usted o todos entendamos, son los encargados de vigilar la competencia comercial en México.
Hasta entonces, en el deporte se había escuchado poco de la COFECE, una institución que vigila las prácticas monopólicas. El entonces director general de la federación se mostraba incómodo.
La verdad que en ese sentido, hoy no tengo ningún comentario al respecto, pero te puedo asegurar que habrá esa apertura para que puedan investigar de acuerdo a derecho.
La investigación, que comenzó el 19 de junio de 2018, tocaba históricas heridas del fútbol mexicano: la dinámica de las contrataciones, o en otras palabras, el pacto de caballeros.
Lo que intentan analizar, al menos a partir de lo que se dio a conocer el año pasado, es qué tanto la estructura en la que se están la estructura en la que se organizan en el mercado de laboral, en el de fichaje de jugadores, afecta o no la forma en la que estos se pueden contratar libremente al interior de la industria.
Algunas cosas han cambiado desde entonces. El 20 de mayo de 2019, la Federación anunció en su cuenta de Twitter la entrada en vigor de su nuevo reglamento de transferencias. Y 7 días después, la Asociación de Futbolistas dio algunos detalles.
Que garantiza la libertad de contratación a los jugadores sin contrato. Además, de 6 meses antes de que termine el contrato, se puede iniciar a negociar con otro club.
Este reglamento no se encuentra vigente en la página de la Federación, aunque la Cámara de Diputados aprobó en octubre pasado una iniciativa para abolir el pacto de caballeros. Mientras, el proceso continúa. ESPN pidió a la COFECE, vía transparencia, los resultados de las investigaciones. La respuesta considera el expediente IO-002-2018, el cual refiere a investigación iniciada por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de fichaje de jugadores profesionales de fútbol en territorio nacional.
Pero hasta que no lo pruebe, no sé, digamos, ahí quedará la investigación.
También se informa que la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas clasificó dicha información como reservada, por lo que hace a la obligación de justificar que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o la seguridad nacional.
La COFECE tiene, en la parte de investigación, que es la parte de la autoridad investigadora, tiene, si no me equivoco, 4 periodos de hasta 120 días hábiles, ¿no? Que puede ir prorrogando. Es decir, tus primeros 120 días terminaron, tú todavía no acabas tu investigación, puedes abrir hasta 4 más, ¿no? Para tener como... puede llegar a 600 días hábiles aproximadamente, ¿no?
Hoy, la investigación se encuentra en la tercera de 5 fases. El final del documento es contundente. Se confirma la clasificación de la información solicitada por un periodo de 3 años y se niega el acceso a la información. Hasta entonces, el fútbol mexicano duerme intranquilo.
Y con insomnio, seguramente.
Duermen, esa era la pregunta, ¿realmente duermen?
O si duermen. Gracias por estar aquí, Tlatoani, Clarky, buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Cómo va el proceso de investigación de la COFECE en los clubes mexicanos?
Bien, Beto, qué gusto saludarlos. Mira, lo veían aquí en el reportaje, nos negaron el acceso a la información durante 3 años. Está clasificado todo lo que está recopilando la COFECE acerca de los clubes mexicanos. En este caso, ha habido diligencias en todos los clubes. ¿Se acuerdan? Hace un año, justamente, cuando veíamos que le fueron a tocar la puerta a la América, a Cruz Azul, a muchos de los clubes, a la mayoría de la Liga MX. Nadie se puede negar a dar toda la información que les pide la COFECE. En este caso, hay entrevistas con directivos, hay entrevistas con jugadores, hay muchísimos documentos que tienen los clubes. Sin embargo, lo veían también ahí en el reportaje, basados en la ley de transparencia, la COFECE dice que es un riesgo hasta para la seguridad nacional dar parte de la información de todo lo que está sucediendo y de todo lo que tienen en esta investigación, que sigue hacia adelante. Son 5 periodos de 120 días los que tiene que ir cumpliendo la COFECE, va alargando el plazo, ahorita está en el tercero de 5. Sin embargo, en algún momento tendrán que revelar todo lo que están encontrando contra una investigación que era, ¿se acuerdan ustedes?, directamente contra las contrataciones, contra el pacto de caballeros directamente.
Ahora, me llama poderosamente la atención, y no sé hasta dónde pensar mal, el que de pronto sea un plazo de 3 años. Y uno puede permitirse pensar que tal vez esa solicitud vino de parte de la misma federación, de parte de la misma liga, y se están prestando, en este caso, los organismos.
Pues mira, no sé si vino la solicitud, puede ser. El tema aquí es que si son investigaciones largas, normalmente. La siguen alargando hasta el plazo final, pero sí la cierran completamente. Eso es lo que sí tiene muy de extraño, que digan 3 años completamente blindado, no se puede saber nada de todo lo que está sucediendo aquí. La federación, lo cierto es que sí está asesorada por sus grandes abogados. Claro. Sabemos qué tipo de gente son los dueños, son la gente más poderosa de México, y grandes bufetes de temas comerciales y de todo ese tema están asesorando a los dueños sobre todo lo que puede pasar con la COFECE. Sin embargo, sí les preocupa, sí es algo que ha movido.
Pero seguridad nacional.
¿Es algo que la COFECE hace por default? ¿O este caso específicamente te están diciendo que en 3 años no puedes saber nada?
Lo hace muchas veces por default, John, pero en este caso sí muchos de los expertos me dijeron que es demasiado el plazo. O sea, me dijeron, no sabemos por qué te dicen que 3 años. O sea, 3 años es mucho. Muchas veces es menos. Son investigaciones muy secretas, eso es cierto, y está en curso. Sin embargo, nos pudieron haber dicho tal vez que cuando terminen las investigaciones, ¿no? Que se supone que es en un año y poquito, lo blindan 3 años. Entonces sí tiene algo también que no siempre es un procedimiento habitual de la COFECE.
Y al decir que la mayoría de los clubes fue investigada, quiere decir que algunos no. ¿Por qué?
Mira, se hablaba en un principio, Beto, de 16 clubes. La COFECE quería investigarlos a todos, porque era una investigación contra el fútbol mexicano. Se hablaba que en el momento no tuvo la suficiente capacidad para ir a tocar la puerta de los 18 clubes que eran en ese tiempo en la liga. No tenían suficiente personal, tienen que ir acompañados de patrullas o tienen que ir acompañados de gente y no tenían esa capacidad. En el momento hubo 16 solicitudes, parece que al final sí se cumplió con todos los clubes y están viendo quién es el que está más fuera de la regla en el tema de monopolio.
Quedan 10 segundos. ¿Para ti el pacto de caballeros se quitó por estas investigaciones?
Pues lo cierto, John, es que ha habido muchos pasos desde entonces. El reglamento de transferencias, la Cámara de Diputados se metió. Entonces dicen, a lo mejor están barriendo la casa antes de que llegue.
Una pausa. Gracias, Tlatoani, por estar aquí.
Gracias a ustedes.
Volveremos. La Sub-17 avanzó a cuartos de final en el Mundial. La selección mexicana sub-17 derrotó a Japón y ya avanzó a los cuartos de final del Campeonato Mundial Sub-17 de fútbol.
Sí, al 57 Eugenio Pizzuto había abierto el marcador, aquí lo vemos, a través de este remate de cabeza, y después México ampliaría la ventaja a través de Santiago Muñoz, pase de Pepe Espinosa al 74, México se mete a la siguiente ronda, España también ya le ganó a Senegal 2-1 y está en los cuartos de final.
Qué bueno, porque es una categoría que ya nos tiene acostumbrados a que ellos sí saquen algo,
consistentemente,
¿no?,
ganadora.
En la línea todo bien en la fase de grupo.
Así es.
Está Sebastián Jurado, el portero del Veracruz. Sebastián, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos por allá. Un abrazo.
Igualmente, Sebastián, ¿qué sentiste en el momento en que ganaste tu primer partido en la primera división?
No, pues una emoción bastante grande. Creo que no solo yo, sino todo Veracruz, toda mi familia. Y pues bueno, enhorabuena que ahí va esto. Y pues bueno, no, muy emocionado y muy, muy, muy padre.
¿Qué papel ha jugado el aguantador público veracruzano en toda esta dramática historia de tu equipo?
No, pues imagínate, yo creo que es bastante importante. Como siempre dicen, es el jugador número 12 y aquí en Veracruz no es la excepción. Creo que conocemos la calidad de afición que hay aquí y pues no ha sido la excepción en todos los partidos. Siempre están alentando y para nosotros es bastante importante, y fue bastante importante sacar el triunfo con la afición y aquí en Veracruz.
¿En dónde radicó la confusión con los jugadores de Tigres con respecto al número de minutos que ustedes habían pedido no jugar en el arranque de aquel tan polémico partido?
Sí, yo creo que se vivió un tema complicado por ahí en el tema de antes de salir al campo se platicó, no yo directamente, pero yo estuve ahí presente, se platicó el tema de los tres minutos, pero pues bueno, así es esto, hay que mirar hacia adelante y desafortunadamente hay un malentendido, una confusión, y hay que tomarlo de esa manera.
Sebastián, John, buenas tardes. Es muy probable que en la junta de dueños en diciembre se vote para desafiliar al Veracruz y reducir el número de equipos que participarían en enero en el próximo torneo. Tú, como portero del Veracruz, ¿qué opinión te merece el escuchar algo así?
Pues imagínate, lógicamente es un tema bastante complicado. Creo que hemos pasado por momentos de crisis, empezando por el tema deportivo. Creo que, pues bueno, esas son cosas que se salen de nuestras manos. Lógicamente, como jugador activo del club y aficionado, porque soy aficionado al equipo, te duele, pero nosotros estamos para recibir instrucciones y son cosas que se salen completamente de nuestras manos.
Acabando este torneo, ¿tú quedarías como jugador libre para contratarte con quien quieras? Te lo pregunto porque sé que había una cláusula, creo que de $6 millones que habías firmado con el señor Curi. ¿Cuál es tu situación contractual después de todo lo que ha pasado?
Sí, es exactamente como lo estás mencionando. Es la misma cláusula que estás mencionando, me parece. Uh-huh. Y pues bueno, después lo que venga terminado el torneo, pues faltan dos fechas, se atraviesa una fecha FIFA, entonces creo que tengo que ser paciente y pues bueno, esperar a ver qué es lo que pasa.
Entonces, ¿sí hay la cláusula de los $6 millones si alguien te quiere comprar al Veracruz?
Ahorita no estoy seguro el monto exacto, pero por ahí ronda.
Okay. En el saludo, Sebastián. Al término del torneo que venga, es decir, en mayo, lo más seguro es que o Veracruz desciende o no sabemos si antes pase alguna situación que afecte a la franquicia. Tú tendrás la posibilidad de 18, 19 equipos en el fútbol mexicano. ¿Con cuál te quedas? ¿A cuál quieres ir?
creo que, bueno, como te estoy comentando, hay que...
¡Comprométete, Sebas!
No, hay que saber esperar. En el fútbol todo puede pasar y creo que eso es lo bonito de esto. Hay que esperar. Seguramente tomaremos una decisión en conjunto con mi familia si es que hay que hacerlo. Entonces, pues bueno, hay que ser pacientes.
Sebastián, te saluda Toño Valle. ¿Cómo ha sido este tiempo en primera división? En lo colectivo, evidentemente, ha sido sumamente delicado. En lo personal, has llegado a selección nacional, te has convertido en un hombre que prácticamente se conoce en todos los hogares del fútbol mexicano, ¿no? Había inclusive casi una campaña de que gane Veracruz, por favor, porque ya queremos que gane Sebastián Jurado su primer partido. ¿Cómo describirías todo esto? ¿Qué tan fácil es aislar lo colectivo cuando en lo personal te está yendo bien?
Bueno, es un contraste bastante complicado, porque si estuviéramos hablando de tenis o de natación, obviamente sería más sencillo responderte. Lógicamente el fútbol es un tema de conjunto y hay que llevar a cabo un buen campeonato en equipo. Entonces, pues sí ha sido difícil, ha sido una crisis, como te comenté, como comenté anteriormente, deportiva bastante importante, pero pues bueno, tratar de hacerlo mejor en el día a día. Al final, el tema de la carrera es seguir, trabajar en el día a día y tratar de hacer lo mejor posible las cosas el día del partido, y eso es lo que he tratado de hacer, no perder el enfoque.
Sebastián, de tantas cosas que han vivido últimamente en el puerto, ¿nos podrías llevar quizás al más difícil? ¿Cuál ha sido el que más te ha costado trabajo sobrepasar y decir, hijo, qué difícil estamos lo que estamos pasando?
La verdad, cuando viví el descenso en León, se hablaba en ese momento muchas cosas, que no iba a haber descenso, que esto que el otro, pero al final me tocó vivir un descenso en la cancha de León, no este torneo, sino el pasado. Entonces creo que a nivel profesional ha sido el momento más complicado que me ha tocado vivir, porque además era mi primer torneo en primera división como titular. Entonces, pues bueno, eso fue bastante complicado.
Sebastián, ¿a ti se te debe dinero todavía?
No. Las cosas van fluyendo al parejo de todos los compañeros. Si bien es cierto, ahí empezó a fluir, empezó a caminar esa parte, y pues bueno, vamos al parejo ahí de los compañeros.
¿Sabes si algunos de ellos todavía tienen dinero que les falta por pagárseles?
La verdad desconozco, pero como te comento, me parece que esta situación va caminando, y eso es lo positivo de todo, que todos pusieron una buena parte positivamente hablando, tanto el dueño como la federación, como todas las personas que han participado en eso.
A final de cuentas, Sebastián, ¿cuál crees que sea el principal aprendizaje de todo lo que has vivido con el equipo de Veracruz?
La madurez que me deja, la experiencia, la serenidad. Creo que, como comenté, hay momentos complicados, pero que te ayudan a valorar muchísimo las cosas. Cuando llegas a la selección nacional, abrazarla y no dejarle ir más. Y creo que esa parte de valorar cada detalle y cada momento es bastante importante.
Sebastián, por último, que lo va a pasar ESPN, tu previo de recibir en el Puerto al América el viernes. ¿Qué tipo de partido esperas?
Un partido muy bonito. Creo que siempre enfrentar a un equipo como el América es bastante motivante. Creo que va a ser un partido en el que va a haber mucha intensidad, por la obligación que tiene el América de venir a ganar y por la obligación que tenemos nosotros de sacar puntos. Entonces, pues creo que va a ser un partido bastante atractivo y esperemos que brindarle un buen espectáculo a la gente.
Sebastián, muchas gracias por tomar esta llamada. Que te vaya muy bien.
Muchas gracias a todos, como siempre. Les mando un abrazo, bendiciones.
Igualmente. Buenas tardes, el excelente portero joven del equipo de Veracruz. Y tenemos el gotero informativo de ESPN Radio Fórmula. LeBron James, el jugador...
Sí, más veterano en marcar tres triples dobles de manera consecutiva. Además, Beto, increíble, tiene 34 años este señor. Mientras Kawhi Leonard de pronto descansa un poco y dice, es que me va a llevar el arranque de temporada con cierta tranquilidad, LeBron está jugando, lo está haciendo muy bien. Es el mejor equipo de la NBA de momento, el conjunto de los Lakers, y con LeBron en plan dominante.
Imagínate Lakers-Clippers que se enfrentaran.
Seguramente va a terminar siendo la final de la conferencia, va a ser extraordinario, John.
Se define ya que la final de la Copa Libertadores de América se va a jugar en Lima, allá en Perú.
Sí, entre River Plate y el equipo Gremio de Porto Alegre. El Flamengo, así es.
Por otra parte, el equipo de Liverpool deberá afrontar dos partidos en 24 horas en el mes de diciembre. El Liverpool con una...
Y tiene Mundial de Clubes y también clubes. Carabao Cup.
Exactamente.
Jogi Klopp ya ha dado a entender que, ¿sabes qué? Vamos a jugar la Carabao Cup con gente joven. Y el Mundial de Clubes lo vamos a afrontar con lo mejor que tenemos a disposición. Un Liverpool que hay que recordar, el fin de semana se va a enfrentar al Manchester City, partidazo, por obviamente tratar de hacerse del título de la Premier League.
Dimitri Vivol se postula, otro que se apunta para enfrentar al Canelo Álvarez, que ganó el fin de semana anterior por nocaut con una derecha demoledora al ruso Kovalev.
Casi me quedo dormido esperando que acabara la del
UFC
para ver al Canelo, ¿no?
Es verdad.
Exageraron.
El dueño de los Chargers, John, niega la mudanza del equipo a Londres.
Si se va a ir un estadio de 4 mil millones de dólares, ¿cómo crees que se va a mudar?
Por cierto, un mercado que va a atacar la NFL es Alemania. No se sorprendan que jueguen un partido de temporada regular en Alemania. Pero yo escucho que México va muy bien, que va a venir el comisionado Gudel, se va a reunir con el presidente López Obrador. Y no se sorprendan que anuncien que la NFL tendrá el partido el 18 de noviembre y un contrato de 2 años más.
María José Sánchez está hoy en el estudio de ESPN Radio Fórmula, ¿no? La nueva gran promesa de los clavados en este
país. Cuenta las medallas, Beto. 1, 2, 3, 4, 5, ¿eh?
Y 6.
Cuando te vayas,
6
por acá. 6. Cuando te vayas, cuéntalas.
Sí.
Y con cara de bebé.
Sí, qué bárbara. ¿Qué edad tienes, María José?
14 años.
¿Quién te inspiró para dedicarte a esto?
Yo vi una competencia de clavados donde salía Rommel Pacheco, Paola Espinosa y Jairo Campo en la televisión. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho el agua. Y yo le dije, mamá, yo quiero hacer eso. Me llevó y me quedé.
¿Y por qué clavados y no natación? Porque viste concretamente esa competencia.
Natación nunca me gustó mucho tampoco.
Es monótono, ¿no?
Sí nadaba y sí sé flotar, pero no me gustó mucho natación. No me gustaba aventarme y nada más nadar en línea recta.
¿Se requiere de valor para subirse ahí arriba?
Sí, la verdad sí se requiere de mucho valor. El pararte en una plataforma y ver hacia abajo y ver el agua a veces sin moverse es un poco estresante. Entonces, intimidante.
Y los trancazos que te habrás dado, ¿no?
¡Y un chorra!
Y los que faltan, dice, ¿no?
Y los que faltan.
Ahora, ¿todavía te intimida, María? ¿O ves las primeras veces y ya después se vuelve de rutina? ¿O todavía hay veces que te subes y dices, caray, ayer no se veía así el agua?
Normalmente solo son las primeras veces, pero hay veces que sí dices, ¡ay, qué pasó! No sentía esto hace mucho.
Lo importante es tener estrellas en el deporte mexicano, que los niños y las niñas vean por televisión y quieran copiar.
Sobre todo también, John, y se lo preguntaría a María José, el apoyo económico, ¿qué tanto hay para tu carrera incipiente?
Pues mis papás siempre se han concentrado mucho en apoyarme económicamente y psicológicamente para que yo esté tranquila en mi deporte. Mi mamá es la que me ayuda con todo eso, con los viajes, con el dinero, los trajes de baño.
Es una inversión familiar.
Exacto.
No hay una inversión del gobierno.
Sí, también tengo
beca. ¿Tienes una beca?
Del Instituto de la Ciudad de México.
Okay. ¿Y estas medallas? A ver, resúmenlas. ¿De dónde, cómo estuvo la cosa?
Pues las del listón azul, que son estas dos. Tengo una más, pero está agarrando la del mundial, que es la que pesa.
Te puedes dar el lujo, de
utilizar. De pisa.
Son
medallas.
Las azules son del Panamericano Junior en Santiago de Chile. La de listón blanco es de la Olimpiada Nacional. De esas también tengo 6 más, pero las tengo guardadas. Y la más pesada, que es la que te digo, es la del mundial de Gwangju.
Ahora en el 2019.
Más que tú, María José.
La del 2019.
Y por cierto, también fuiste reconocida este año por el premio estatal del deporte
exacto.
En la Ciudad de México, ¿no?
Y ahora, ¿qué viene? ¿Cuáles son las competencias? ¿En qué estás enfocada?
Ahorita nos vamos el sábado, de hecho, a Malasia y Singapur, a otros 2 Grand Prix. Y el siguiente año siguen las series mundiales, que empiezan a finales de febrero, los selectivos a Copa del Mundo, otro selectivo para Juegos Olímpicos y Juegos Olímpicos.
¿Qué significa para ti que ya se te compare y se te vea como la sucesora de Paola Espinosa?
Para mí es algo muy bonito, lo he dicho muchas veces y siempre lo recuerdo y siempre lo tengo en mente, de Paola, que una vez me dijo, Majo, de mí te acuerdas que vas a ser igual o mejor que yo. Entonces, es algo para mí muy bonito saber que me están llamando la sucesora de Paola Espinosa.
¿Cuánto sueñas con Tokio, María José?
Ha sido mi sueño desde hace 4 años, de hecho desde Río 2016. Cuando yo vi a Paola en esos Juegos Olímpicos, yo pensé, yo quiero ir a Tokio 2020.
¿En dónde naciste y en qué colonia creciste?
Crecí en la colonia Azcapotzalco.
Azcapotzalco.
Bueno, en la delegación Azcapotzalco. Crecí con mis abuelitos, con mis papás. Me la pasaba normalmente en CONADE, de hecho, porque tenía que entrenar desde chiquita. Nací aquí en la Ciudad de México.
¿Cómo es un día normal, María José, para ti? Porque para un niño de 14 años, pues llega de la escuela, hace la tarea y ya después hará cualquier actividad.
Se puede jugar videojuegos, pero
exactamente,
o lo que sea, ¿no?
Y a los 14 años... A los 14 años de una deportista de alto rendimiento, ¿cómo es el día a día?
Pues yo me levanto a las 6:30 de la mañana, okay, a correr. Eso lo hago por mi cuenta. Ajá. Desayuno a las 7 de la mañana. No, regreso a mi cuarto a descansar un poco, a que se me baje la comida. Nos vamos, ahorita estamos saliendo 8:45 de CONADE. Empezamos a las 9 a entrenar. Entrenamos de 9 a 1 y media, más o menos, una. Regresamos, comemos en CONADE. Descanso, me duermo en las tardes. Entrenamos 4 y media, de 4 y media a 6 y media, 7, todavía 7 y media. Regreso y pues hago tarea.
Me imagino que tomas clases especiales, justamente de estudio, ¿no? Para
sí,
poder cumplir con la escuela o algo por el estilo, ¿no?
Sí, cuando no tengo competencias voy en las tardes a la escuela.
¿Qué tan lejos queda de tu casa?
No, mi casa está hasta... Bueno, la de mis abuelitos, que es la que considero como mi casa porque siempre viví ahí, está por el aeropuerto. Uh-huh. Y mi escuela está hasta Santa Fe.
¿Qué tanto tienes que hacer para llegar a Tokio 2020?
Pues...
¿Qué tienes que ganar? ¿Cómo te tienes que clasificar?
Tengo que ganar el selectivo a la Copa del Mundo, la plaza para México en la Copa del Mundo, y de ahí sigue el otro selectivo que les decía que es para Juegos Olímpicos, y tengo que quedar en primer lugar para que me puedan mandar a Juegos Olímpicos.
¿Tienes dos chances?
Dos selectivos.
Sí, exacto.
Solo te ruego que no nos dejes de hablar cuando seas el mejor clavadista de este...
Claro que no.
Gracias por estar aquí.
Venga, muchísimas gracias a ustedes.
Muchas felicidades. Qué orgullo.
Muchas gracias.
Que te vaya muy bien, María.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes. Y vamos a cerrar, vamos a abrochar con fútbol, el Atlético de Madrid. Nos quedan ya poquito más de dos minutos para que termine el programa. Héctor Herrera y el Atlético de Madrid.
Con Héctor arrancando en el banquillo. No fue titular en este compromiso. Un Atlético que... más allá de las inversiones, como que no termina por despertar del todo, y obviamente hay presión sobre el equipo del Cholo Simeone.
Cuando va perdiendo, empate. Cuando van ganando, el empate.
Sí, muchos altibajos. Recibiendo una mayor cantidad de goles con relación a lo que nos tenía acostumbrado, ¿no? Creo que la salida de Lucas Jiménez realmente terminó por afectar a un equipo que trabajaba el bloque defensivo como pocos en el mundo. Más allá de jugar como visitante, pues obviamente duele perder contra el...
Goleada del Real Madrid después de la derrota del Atlético de Madrid. Aquí está el Real Madrid que gana por goleada.
Esto va a calmar las aguas. Rodrigo abriría el marcador. Después el mismo Rodrigo ampliaría la ventaja para el 2-0. Un Rodrigo que antes de este compromiso, Toño, la gente se preguntaba cómo va a iniciar Rodrigo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y está teniendo más fortuna que Vinicius, ¿no? Está siendo cada vez más importante. Sin James y sin Bale, otra vez esos dos elementos que, por cierto, James ya fue convocado por Selección Colombia. Bale seguramente lo va a hacer también por la Selección de Gales. Habrá que ver en qué problema se mete. Estableciendo marcas, además, de los futbolistas más jóvenes en conseguir tres anotaciones.
A Bale ya le tienen que pagar, es decir, ya vete.
Estoy de acuerdo.
Lo han aguantado por cuestiones económicas para mí.
De acuerdo.
No se pueden cometer esos errores gravísimos cuando tienes enfrente al Real Madrid. Y vamos a ver por último a la Juventus, que termina por ganar el partido en los últimos minutos.
Sí, abría el marcador Aaron Ramsey, justamente.
Uf, qué error.
Esta la pedía Ronaldo. 4, ¿no?
Además, esta jugada pedía el gol Ronaldo. Levantaba los brazos como que decían, ese no es de Ramsey, ese es mío. En un gesto muy Cristiano Ronaldesco.
Ronald. Miranchuk.
Pensando en él un poquito.
Mataría.
Es que le gustó
más tantito.
Sí. Y aparecería Douglas Costa, que había fallado ya un penal en la liga en el fin de semana.
Era el 92.
Perdón, Diego Costa es del Atlético de Madrid, no, acá es Douglas. Acá es
próxima
Douglas.
Semana el torneo de Mayacoba de la PGA Tour, viene Jason Day, Ricky Fowler, muchos jugadores.
Gracias, señores. Buenas tardes.